En Automóviles Nemesio, nuevo Fiat Tipo Cross.
Nemetízate.
Con todo, faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales, detector de fatiga. 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Fiat Tipo Cross en Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aunque debería decir muy buenas, porque en muchos casos nos escuchan por la tarde, noche, por la noche, por la mañana, y por tanto, bueno, muy buenas si es algo más genérico. En cualquier caso, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando nos escuche. Estamos en directo, eso sí, a través de cope.es/Valencia, a través del 92.0 en FM. Y bueno, nos puede escuchar de 3 a 4, pero después nos puede escuchar cuando le venga en gana, con toda la tranquilidad del mundo, cuando quiera, se pone el podcast y a escucharnos. Nos puede encontrar además dentro de los podcasts de COPE. Bueno, tenemos fin de semana y los lunes se suele hablar de... Obviamente cuando empieza la Fórmula 1 y en las motos se habla, que ya han empezado, esto lo haremos enseguida, pero también desgraciadamente de los accidentes de tráfico. 11 fallecidos en las carreteras durante el fin de semana. El sábado se contabilizó 9 accidentes mortales, uno de ellos en la A7, en Val d'Uixó, en Castellón, una persona de 49 años que perdía la vida tras ser atropellado por un camión, y también un motero perdía la vida en Llombai, un hombre de 48 años fallecía por la salida de vía con su motocicleta. Bueno, pues un detalle más a tener en cuenta cuando la DGT... pues está volviendo al pasado. Y les explico, la DGT ha recuperado un mensaje de hace 50 años en una campaña para recordar la obligatoriedad de usar el cinturón de seguridad. Ha cogido un mensaje, un spot de 1973. Muchos seguramente ni lo habrán visto. En pleno siglo XXI, ahora, en este momento, una de cada 4 personas fallecidas en coche, en accidente de tráfico, no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. Bueno, hablaremos, hoy estará Cristóbal Rosalén, hablaremos de Hamilton, líder con la polémica en Bahrein, Sainz termina octavo y Alonso abandona. Todos pendientes de Alonso, la verdad, y abandonaba cuando teníamos allá a Sainz, que estaba francamente bien. Y comentaremos no solo, no hoy, sino más en la jornada de mañana, le daremos tiempo a Nacho Martín Lubeches para hablar de lo que ocurría este fin de semana también dentro del mundo del motociclismo, con Maverick Viñales como protagonista. David y Diego, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, hombre de las 3Ds? ¿Bien todo por ahí?
Fin de semana, ¿has visto? ¿Mm? Competiciones de todo tipo, emoción. Oye, ¿sabes por qué se tuvo que al final que abandonar Alonso? Pues te lo cuento,
¿frenos?
Yo.
¿Frenos?
Te lo cuento.
¿Frenos?
Sí, pero alguien tiró, o el viento del desierto, depositó amablemente un envoltorio de sándwich en la canalización de ese freno. Ya al principio de la carrera tenía problemas con la temperatura de la batería, varios problemas de temperatura, pero esto ya fue la guinda que le hizo rodar fuera de los tiempos de puntos, fuera de las posiciones de puntos, y al final cuando llegaron ahí los mecánicos en el box... ¿Qué sacaron de la canalización de ese freno? Un envoltorio de sándwich.
¿Pero quién come sándwich en la Fórmula 1? ¿Pero cómo se puede ser tan ridículo? Dios mío. Eso es lo que pasa.
Sí.
Por culpa de este envoltorio, por comerse el sándwich, pues nos ha perjudicado a todo un Alonso. Pero no pasa nada, no pasa nada. Hamilton quedó primero.
Sí.
Estamos acostumbrados.
Pero bueno,
a
ahí tenemos mucho que hablar con Cristóbal Rosalén para que nos aclare realmente hay que ocurrió con la información al final de la carrera. No voy a desvelar más, ni tampoco te voy a desvelar porque le preguntaremos, porque era Cristóbal, es jefe de prensa del mejor piloto de la historia.
¿De quién será? ¿De quién será?
Pues que esperen al final, que esperen al final del programa, porque ahora no se lo vamos a decir.
Bueno, hablaremos con un auditor, la auditoría de seguridad vial, con Andrés Romera. Hablaremos de la comparecencia del ministro Marlaska hace unos días. referente a la estrategia de seguridad vial. Atención, porque ya se están preocupando por la estrategia del futuro, hasta el 30 o por ahí, y sin embargo, pues de los 13 indicadores, solo se han cumplido 4 de la anterior estrategia, o sea, una auténtica calamidad. Hablaremos enseguida con Andrés Romera, como digo, que es auditor de seguridad vial. Estará con nosotros aquí. Bueno, ¿hablamos de vehículos y movilidad eléctrica o qué? Porque creo que en Madrid nos ganan y por goleada.
Sí, bueno, voy a hacer una anotación antes de empezar, Vicente. Ya me han mandado un WhatsApp diciendo, oye, no se puede hacer trampas. Venga, el mejor piloto de la historia del Mundial de Rallys.
Ah, vale.
Ese es el cargo que tiene ahora Cristóbal Rosalén, el jefe de prensa
de un equipo. Perdona, es el mejor piloto de la historia. Da igual que sea el Mundial de Rallys que no.
Bueno, pues aquí lo discute, pues claro. Hacemos la aclaración, ya vale. El WhatsApp empezaba a arder.
Bueno, nos vamos a Madrid, decía. Cuéntanos.
Sí, vamos a Madrid, pero vamos a Madrid con un bilbaíno que vive en Marbella. Yo quiero que eso me lo explique, Vicente.
Bueno, Santiago, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Santiago Ruiz de NEM Motors? Oye, ¿tú te aclaras en realidad o no? ¿Sabes dónde estás en cada momento o qué? ¿Cómo lo llevas?
Hombre, más o menos sí. Todavía no he perdido el rumbo, gracias a Dios todavía no he perdido el rumbo, pero sí.
De todas maneras, el rumbo lo tendrías claro, tú cogerías un vehículo eléctrico y lo tendrías, y seguro que llegas a cualquier lado, ¿o que sí?
Hombre, eso seguro, hoy en día está la tecnología muy avanzada.
Bueno, Santiago, yo sé por qué Vicente te hace esa pregunta. Porque a veces se lo tiene que preguntar a Siri. ¿Dónde estoy?
Sí. A mí me pasa bastante eso, ese tipo de problemas. Pero bueno, cuando en realidad vives en varias localidades tiene que ser todavía más complicado. Pero veo que tú la movilidad eléctrica la tienes clara y no sé en cuál de las tres zonas donde tú convives es la mejor para la movilidad eléctrica.
Hombre, nosotros ahora mismo, el proyecto que nos estamos creando, llevamos 8 años desarrollando este proyecto.
Sí.
Hemos hecho hincapié mucho en China, en los productores de vehículos eléctricos en China. Uh-huh. Y llevamos ya 2 años implantando ese proyecto que habíamos trabajado anteriormente a nivel ahora mismo nacional. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, hay que dejar claro una cosa. NEM Motors es un centro comercial de movilidad eléctrica y sostenible que está en Madrid, de Diego. Sí. Esto es absolutamente pionero, supongo.
Sí, yo creo que somos pioneros a nivel europeo, ¿vale? Sí.
¿No en España mismo, solo?
No en España, yo creo que a nivel europeo tenemos exclusivamente un centro comercial con más de 60 tiendas, sí. Y todas relacionadas con movilidad eléctrica, ¿vale? Ahí no hay otra cosa que no sea de movilidad eléctrica, ¿vale? Ahora mismo el proyecto está a un 65%, sí. ¿Vale? Ejecutado. Pero estamos ya en fase de estar a un 80, un 90%. Dentro de un mes y medio estaremos ya más o menos copados.
O sea, que es un centro comercial, pero sin nada de comestible, ¿eh? Se podría decir más
sí,
o menos.
Hay
o
también hay. Solo hay restaurante, restauración, ¿sí? Y el resto es todo movilidad.
Vale. No, digo por si tenéis ahí algún prica o algo parecido.
No.
O sea que todo, no. Es el centro comercial habitual que estamos acostumbrados, pero sin esa parte, se podría decir, pero sí con restauración. Y cine todavía no, pero por lo menos movilidad de cine sí tenéis. Eso sí.
Sí, movilidad tenemos todo. Tenemos desde patinetes hasta camiones de 7 toneladas y media.
Uh-huh. Bueno, dicho prica de Carrefour, en realidad, ¿no? Pero es como se llamaba antes. Cuéntanos, de Diego.
Sí, Herranz, lo tienes muy fácil. Necesitas un patinete eléctrico, te vas al centro comercial con Santiago, paras un ratito, te tomas un café, luego vas a ver una bici eléctrica, te das otra vuelta, te tomas un sándwich o cualquier cosa que quieras en los centros de restauración y puedes ver desde eso hasta una furgoneta, un coche e incluso un SUV de lujo. Porque estoy viendo en vuestro catálogo, Santiago, en NEM Motors, que es New Energy Mobility.
Es
el acrónimo de esa palabra y lo dice todo. La nueva energía para la movilidad. Bueno, creo que tienes por ahí compañero de juegos, ¿eh? Pasa nada. Dile que se ponga.
No.
Este pronto irá en patinete eléctrico. Bueno. Dentro de las marcas que tienes, que son patinetes, bicis, scooters, motos, yo lo que más me llama la atención, las cuatro ruedas, porque son tres marcas que vienen de China, que tienen modelos que se adaptan muy bien, yo creo que a nuestros usos, porque con Hack tienes un coche tipo SUV, un poquito así más elevado, por 24.900 euros. Luego te vas a BYD, tienes el Tang, que ya es un SUV de lujo, que rozando los 70.000 euros, pero incluso para ese reparto de última milla o de reparto cercano a la ciudad, con las Maxus, tenéis furgonetas. Cuéntanos un poquito cómo un cliente puede acceder a estos modelos, porque claro, yo estoy hablando de estas marcas y yo creo que, Vicente, las habías oído alguna vez porque las había comentado yo en este programa, pero si no, un usuario medio no las conoce.
Sí, cierto.
Y ahora mismo tenemos también XPeng y Aiways, ¿vale?
O sea, X-Pen, las dos marcas también punteras G3, en el mercado chino.
Eso es, tenemos el modelo G3 ahora mismo, están en Madrid ya las demo, y Aiways, que Aiways hoy descargamos a las 6 de la tarde las primeras unidades, ¿vale? Aquí en España.
De cuenta para el usuario, para la gente que no lo sabe, ¿qué es qué es Aiways y qué es XPeng?
XPeng es un SUV, más o menos el estilo de un Q5 o así, un poquito más
eléctrico.
Pequeño. Eléctrico 100%, da 520 kilómetros de autonomía, tiene autopilot, tiene todo. O sea, todo lo que te puedes imaginar, tiene el coche tecnológico, tiene absolutamente todo. Y es un coche que más o menos, calidad-precio, pues estará más o menos rondando sobre en 38.000 euros a 40.000 según la versión, ¿sabes? Está la 460 y la 520 ahí.
Vale, lo tiene todo, pero la pregunta que me hace mucha gente cuando hablamos de vehículo chino, ¿lo tiene todo en chino o un usuario europeo puede funcionar con él?
No, estos coches, mira, el XPeng, por ejemplo, ¿vale? El XPeng estamos haciendo nosotros el cambio de la librería de idioma, ¿vale?
Vamos, traduciéndolo.
Traduciéndolo, sí, ¿vale? Para que lo tengamos todo en español, ¿vale? Eso más o menos estábamos terminando, en un mes o así lo tendremos terminado. El Aiways lo trae en multilinguaje, el Jack lo trae en multilinguaje, pero el XPeng viene en chino ahora mismo, mandarín. Pero bueno,
hay que hacer la pelea para luego... Bueno, un usuario chino, que tenemos bastantes residentes chinos en España, no tendría ningún problema, ¿no? Mientras hable mandarín.
No tendría ningún problema. De todas formas es muy didáctico, ¿eh? Porque viene muy con los símbolos, ¿sabes? O sea, que es muy fácil. O sea, aunque venga en chino, es muy fácil interpretarlo. O sea, porque te vienen los dibujitos, no te viene...
Sí, las preguntas que se hace un usuario. Vamos a ver, yo me quiero comprar... por ejemplo, ha visto la Aiways o el BYD o el Tang, o alguien que tiene una empresa y se quiere comprar una Maxus. Dice, vale, ¿todo esto está homologado para el mercado español?
Todo está homologado en la directiva 2007/46 o en la nueva, en la 2018/850. Las dos directivas están homologadas, tanto unas como otras.
Y luego, claro, una cosa está la venta y otra la posventa. La duda que tiene el usuario medio, vale, yo tengo un golpe de carrocería, un golpe como se conoce de chapa, ¿no? Esto puede ir a cualquier taller multimarca o del que desee para ir a reparar un golpe de una rascada en una aleta, un golpe que roto un faro, un paragolpes. Pero ya, cuando entras en eso, rompo un faro, un paragolpes o necesito algo de recambio, ¿cómo es la distribución del recambio de este tipo de coches?
Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos un almacén en Alemania, ¿vale? Por ejemplo, de Aiways está centralizado en Alemania, ¿vale? Todo el tema del recambio. XPeng lo tenemos a través de Noruega. Y luego Jack y BYD lo tenemos nosotros propio, ¿vale?
Propio. O sea, que lo que es Jack no y tenemos, BYD...
No tenemos el 100% de stock, ¿vale?
Lógico,
pero si es algo urgente, en 48 horas, 72, o sea, en 78 horas lo tenemos aquí.
Sí, yo entiendo que si es algo de las marcas que tenéis locales, en el día puede estar. Si es algo que está en Europa, 24-48 horas. Y si tiene que venir algo de China, un poquito más.
Cuidado con el canal, ¿eh? Cuidado con el canal, se está perjudicando.
Ya lo han abierto, ya está abierto.
Esto viene por avión.
Ah, vale.
Esto viene por avión. Las cosas urgentes traemos por avión. Y si no, también por tren. Por tren tardamos 21 días en tener aquí todo. O sea que tampoco es gran cosa. Pero ya te digo, ahora mismo BYD es una marca que hay que seguir muy, muy, muy de cerca, porque es un fabricante... Yo creo que de los más importantes a nivel mundial en vehículos eléctricos, ¿vale? Sí. Entonces, es un fabricante que está pegando pasos agigantados, ¿vale?
Sí, porque ellos están especializados, yo sé que en movilidad colectiva, multitud de ciudades del mundo, ya no te digo en China, ¿eh? dejemos China de lado, ellos son fabricantes chinos y sabemos que allí hay muchos, pero en el resto del mundo está plagado de autobuses plagado. De BYD.
Sí, sí, sí. Y en Madrid, por ejemplo, tenemos BYD, ¿sabes?
Sí.
O sea, ahí en muchos países del mundo está BYD, pero en vehículos utilitarios está un poco más adormilada el tema de expandirse a nivel internacional, ¿vale? Sí, está abierto a nivel internacional, pero está con los mismos vehículos, pero en versión gasolina, ¿vale?
Vale. Santiago, una pregunta, porque yo estoy diciendo BYD, tú dices BYD. ¿Cómo lo pronuncian tus contactos en China? ¿Cómo lo dicen
BYD,
ellos?
BYD, BYD, BYD.
BYD.
Todos, por lo menos con los que yo hablo el lenguaje, todos se dicen BYD. BYD. Bueno, cada uno dice...
O BYD, ¿no? Lo dirán allí.
Sí, también.
Vale. Por ir unificando, porque son marcas que la gente más o menos conoce, algunos que están especializados en el mundo del motor, pero el usuario medio, tú sabes que estas marcas no las conoce. Sí.
No las conoce, pero yo te digo que en breve, yo creo que por el tema de la pandemia se están un poquito durmiendo los proyectos, pero ahora se van a reanimar un poquito, yo creo, mientras que se vaya bajando el tema de la pandemia, yo creo que BYD a nivel europeo va a entrar bastante, bastante fuerte.
Oye, ¿vale? Santiago, una pregunta. NEM Motors, como centro comercial, sin cines o sin Carrefour y cosas de estas, pero sí con todo tipo de restaurantes, restauración, ¿lo tendremos en algún momento también por aquí, por Valencia, por la Comunidad Valenciana, por otros locales? ¿Cómo?
Hombre, cuéntanos. Es un proyecto que lo estamos poniendo nosotros en práctica en Madrid, ¿vale? Uh-huh. Y no obstante, igual próximamente podremos expandirlos en otras ciudades.
¿Pero lo tienes pensado? ¿Lo tienes pensado, Santiago?
No lo tenemos pensado, pero es una cosa que como ahora no sabemos dónde estamos mañana, pues bueno, no estamos pensando eso tampoco ahora mismo, ¿vale?
Bueno, porque si lo lleváis a cabo, no, tenéis que pedir la colaboración de David y Diego, que se lo sabe todo.
Hombre, por supuesto que sí, cómo no.
Oye, Santiago, acabo de poner en Google NEM Motors Madrid y me sale Avenida de Europa 2 en Alcorcón, ¿es correcto?
Eso es. El centro comercial, ¿vale? El centro comercial lo estamos, que hemos, o sea, lo vamos a inaugurar como Eco City Madrid, ¿vale?
Eco City Madrid, vale,
Eco
perfecto.
Eco City Madrid, ¿vale? O sea, que todavía no están puestos los rótulos, pero esta semana se va a quedar todo listo y queremos hacer una inauguración con los medios de comunicación, con, ¿sabes?
Hombre, es más chulo, ¿no? Que Eco City queda muy bien.
Sí, Eco City Madrid, se va a llamar el centro comercial.
O sea, que ya lo tenías pensado porque...
Nosotros somos los promotores de todo, pero el centro comercial como sí se va a llamar Eco City Madrid.
Después de Eco City Valencia, Eco City Barcelona, bueno, ya sabes, ¿no?
Eso. Oye, una cosa, Vicente y Santiago, que ha cambiado también del mundo eléctrico, es que antes para montar un taller de este tipo de coches era muy complicado por el tema de seguridad, de los líquidos, gases, etcétera. ¿Allí mismo en el Eco City tenéis taller o eso lo manejáis de otra forma?
Sí, no, nosotros tenemos, a través de, que vosotros lo conocéis, a través de Jorge, de 80% eléctrico,
hombre,
¿vale?
Uh-huh.
Él es nuestro partner,
sí, por supuesto,
en el tema de servicio técnico, y él es el que se va a encargar de formar a todos nuestros colaboradores a nivel nacional y dar servicio a la gente de Madrid, ¿vale?
Sí,
lo que, en el mismo centro comercial, todos los vehículos que se venden dentro del centro comercial, el servicio técnico estará in situ. O sea, no hay que desplazarse a ningún sitio. In situ está todo el servicio. El servicio y el recambio in situ también. No hay que desplazarse, no... Intentar dar la mayor brevedad a reparar un vehículo, porque un vehículo eléctrico realmente es sota caballo rey.
Sí,
o sea, no hay mucho
La parte de carrocería es como cualquier otro coche normal, la parte de amortiguadores, manguetas, brazos de suspensión, etcétera, todo es lo mismo que un coche convencional, pero luego tiene su mecánica eléctrica que hay que atenderla. Oye, te puedo decir una cosa, que esto no lo sabía, pero me da una garantía. Si Jorge González, de 80% eléctrico, está detrás de todo esto, para mí ya es una garantía, Santiago.
Sí, porque Jorge está con nosotros en el equipo.
Lo he visto trabajar y yo creo que es una de las personas que más sabe de vehículo eléctrico o de las entrañas de un vehículo eléctrico en este país.
Y que lo vive, ¿sabes? Él lo vive. Él lo vive, él lo vive.
Oye, no, me gusta esto de EcoCity, ¿eh? EcoCity Madrid, sí. Me gusta esto. Ya creo que va a ser, sin duda alguna, el futuro de todo. Oye, y el futuro lo tienes tú ahí al lado, junto a ti, ¿eh? Con lo cual,
este es un fiera, este no ve, solo quiere conmigo, bueno, pero bueno,
es así. ¿Qué edad tiene el fiera?
Este tiene 1 año y 9 meses, pero es un artista, ¿sabes? Este viene artista, pero de los artistas buenos.
¿A que tiene un eléctrico ya por ahí manejando?
Claro que tiene un eléctrico, tiene varios eléctricos, pero es que no le puedo dejar las llaves puestas, porque en cuanto deja las llaves puestas, se coge y se va con el coche.
Y no llega a 2 años todavía.
Llega a 2 años.
Pues imagínate.
O sea que fíjate que el otro día lo llevo donde tenemos nosotros el warehouse, donde tenemos todos los vehículos de stock, y tengo allí un R8 eléctrico pequeñito.
Sí.
Pues se viene, se monta, le da el botón y se me sale por la puerta. Que a mí nunca me lo había hecho así. Madre. O sea, mi casa tiene otro cochecito, pero él se monta y lo maneja desde el mando a distancia. Como él no llega bien al pie, pero el otro día se me montó y se me salió por la puerta.
¿Cómo, se llama, Santiago?
Enzo.
Enzo, vale, pues ya sabes que hombre, además tiene nombre.
Lo tiene bien.
Nombre muy.
Vicente,
muy
de, si me lo permites.
Muy guerrero
de. Campeón de la Fórmula E de 2035, Enzo Ruiz.
Sí.
No, pero bueno, pero no, es que sabes qué pasa, que nosotros realmente, yo cuando llegué aquí a Marbella, yo me especialicé solo en reparación de la Ferrari y Lamborghini, ¿vale? Nosotros aquí en la Costa del Sol somos muy muy punteros en servicio técnico de esas dos marcas, ¿vale? Ya.
Ahora me pregunto por qué es el nombre Enzo, ¿eh? ¿Por qué será?
Claro.
¿Eh?
Ahí está
claro. Tío. Oye, Santiago, gracias por estar con nosotros.
Pues de nada, cuando queráis, aquí estamos, estáis invitados a visitar el centro comercial.
Sí.
Vale.
Bueno, ¿no? cuando pongáis en marcha todo EcoCity, etcétera, etcétera, todo esto, tenemos que...
Ya te digo, nosotros más o menos estamos al 65-75%,
sí.
Y yo creo que en un mes, mes y medio, si nos deja la pandemia, estaremos ya al 100%, o sea...
Bueno, pues nos pondremos corbata. Nos pondremos corbata, sí.
Sí, empezamos a Santiago para cuando tenga la inauguración y que nos la cuente.
Claro que sí, claro que sí. O vosotros podéis venir y hacer un directo desde el centro comercial, bueno, y sus ojos van a opinar de lo que hay dentro, ¿me entiendes? Lo que hay dentro, o sea, el espacio que es acogedor y cada tienda es su marca, o sea, cada tienda es su marca. B&D tiene su marca, tiene su espacio, iWish tiene su espacio, todo es independiente, cada marca tiene su espacio, o sea... No mezclamos las marcas, ¿vale?
Bueno, pues nos iremos a Madrid a hacer un directo. Faltaría más, por supuesto que sí. Luz de Cruce ya internacional, sin falta. Estaremos allí. Gracias, Santiago.
Pues
un abrazo
a todos.
Hasta luego. Adiós, abrazo, Santiago Ruiz, de NEM Motors, de EcoCity Madrid, del Centro Comercial de Movilidad Eléctrica y Sostenible, de Diego.
Exacto. ¿Tú qué estás aprendiendo ya? ¿Cantonés o mandarín? Porque yo aún no sé cuál es el idioma mayoritario en China, ¿eh? Lo tengo que mirar, porque algunos dicen que en cantonés, otros mandarín.
Pues es un tema que me preocupa, ¿eh? Yo he estado toda la noche dándole vueltas y la verdad es que no llego a una conclusión. Mira, a ver si me puedes
sacar. Se lo preguntaremos. Mira, la próxima vez que hablemos con Santiago se lo preguntamos. Sí, oye, vale. ¿Mandarín o cantonés?
Bueno, yo no sé si por cantonés o por mandarín. No sé cómo lo dijo el ministro Marlaska el otro día, pero se ve que no quedó muy clara la estrategia de seguridad vial.
Para nada.
Así que vamos a hablar con Andrés Romera, que nos va a sacar de este complejo mundo de la seguridad vial y del ministro Marlaska, ¿eh? Es auditor e inspector de seguridad vial. Con nosotros en unos segundos aquí en Luz de Cruce, amigos. Ah, por cierto, estará con nosotros Cristóbal Rosalén. Faltaría más. Hablaremos de la Fórmula 1.
Que tu Mini encaje perfectamente con tu estilo, que tus amigos se peguen por el asiento del copiloto, sentir la adrenalina en cada giro. En el Mini Electric nada cambia, pero todo cambia. Prueba el Mini Electric, el primer Mini 100% eléctrico, y descubre la emoción de conducir un clásico renovado.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com, tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en muchoneumático.com y compruébalo.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar. Cause you had a bad day.
Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia, esto es el 92.0, estamos también en directo a través de los dispositivos móviles, cope.es/Valencia. Ahí dejamos caer también nuestro espacio para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada, también en iVoox, así que, bueno, no tiene excusa, ¿eh? Donde no hay excusa es en seguridad vial. El gobierno tiene que trabajar más si puede, de lo que lo está haciendo, ¿eh? Por muchos motivos, por ejemplo, fin de semana movido, 11 fallecidos en las carreteras durante todo el fin de semana. Eso sí, la DGT dice, vamos a hablar de cinturones de seguridad, porque resulta que uno cada cuatro fallecidos en los coches todavía no llevaban puesto el cinturón de seguridad o el casco. Esto es absolutamente increíble. Y entonces la DGT dice, oye, pues me parece que vamos a tener que retroceder unos años. Y se han ido al 73, nada menos, para recuperar un mensaje de hace, como digo, ya esos 50 años, en una campaña de la obligatoriedad, recordar la obligatoriedad sencillamente de ponerse el cinturón de seguridad. Además decía, por su seguridad, use el cinturón de seguridad. Así de simple. Ya te digo, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, no, y alucinando. Es como si hubiese que recordar que hay que ponerse el casco.
Bueno, pues así son las cosas. Pero bueno, la política que está llevando la Dirección General de Tráfico es de hace 50 años, en realidad, o se está modernizando. Vamos a conocerlo porque está con nosotros el auditor, inspector de seguridad vial, que es Andrés Romera. Don Andrés, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos?
Pues nada, muy agradecido de que me hayas invitado de nuevo a tu programa y de poder estar con todos los escuchantes o radioyentes tuyos.
Es obligatorio hablar con Andrés Romera por muchos motivos. Uno de ellos porque como auditor en seguridad vial pues nos interesa mucho la opinión y saber si en realidad en estos momentos el gobierno de España o la DGT está haciendo también planteamientos de hace 50 años, como es con la recuperación de ese spot de nada menos que el año 73. ¿Cómo está?
Pues yo te diría que después de la comparecencia del ministro del Interior, sí, ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, que tuvo lugar el pasado día 25 de marzo, pues parece que por sus palabras estamos volviendo al pasado en vez de al futuro.
¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Así, en un resumen como titular, Andrés.
Pues bueno, estuvo más tiempo, vamos, estuvo bastante tiempo hablando, casi una hora, pero estuvo casi entre intervenciones de los grupos y defendiéndose, pues casi dos horas. O sea, que estuvo más tiempo, yo creo, que defendiéndose de todas las los temas que le sacaron los distintos grupos parlamentarios que dando su discurso político.
Estamos dentro de una nueva estrategia de seguridad vial. ¿Ha acabado la última, el último decenio? Ya ha acabado, ¿no? Ya ha finalizado, tengo entendido.
Sí,
¿no?
2011-2020 ha acabado. Sí. Tenemos que empezar el 2021-2030. Sí. Y bueno, pues el ministro, una de las cosas que le reprocharon uno de los grupos parlamentarios, creo que fue el grupo parlamentario de Ciudadanos, es que cómo se podía poner a hacer una estrategia sin haber hecho una revisión de la anterior. Claro. Esto yo, ante la comparecencia que tuve como experto ante la misma Comisión de Seguridad Vial del Congreso, ya lo expuse. Dije que uno de los puntos fundamentales que teníamos que hacer para hacer una estrategia antes de hacerla era ver qué habíamos fallado, qué habíamos hecho bien y qué teníamos que reconducir de la anterior estrategia. Esto el ministro ni lo ha hecho, ni parece que su director general de tráfico tenga intención.
Pero han hecho, en este decenio de 2011-2020, ¿han hecho por lo menos el camino para el 2021-30 o ni siquiera está hecho ese camino? O sea, tenemos...
Pues yo creo que por eso no quieren entrar a valorarla, sí, porque van a tener que reconocer el fracaso que hemos tenido en la estrategia. Es decir, esta estrategia sobre el papel, también lo dije yo ante esta comisión donde ha estado el ministro, sobre el papel era una gran estrategia, porque se siguieron todos los puntos, se hicieron grupos de trabajo bastante amplios, casi 20 grupos de trabajo, se contaron con expertos internacionales que luego consensuaron esto y con todos los usuarios de la vía, los distintos vulnerables, como las asociaciones de víctimas, etcétera, se contó con todo el mundo y la estrategia salió bastante bien. Esa estrategia tenía, desde mi punto de vista, un un punto débil, que eran que los indicadores para las actuaciones que había que hacer, medidas a poner en marcha, sí, que eran más de 170, pues eran escasos, eran únicamente 13 indicadores.
Pero claro, es un suspenso, 4 sobre 10 es un suspenso, pero 4 sobre 13, o sea, cumplir 4 de 13 es un suspenso, pero vamos, es para repetir varios cursos, ¿no?
Sí, no, y además cuando dos de estos indicadores que en teoría se tendrían que haber cumplido, no podemos comprobarlos, porque uno de esos indicadores era 1 millón de ciclistas más sin que se incremente su tasa de mortalidad. Entonces, en este país, ¿quién sabe decirme el número de bicicletas que existen, si no están matriculadas? Por lo tanto, este indicador yo lo he puesto como de cumplimiento en el estudio que hice de ellos, pero desde luego no se puede saber. Y luego tampoco hay datos de las zonas de lo que querían reducir en cuanto a las tasas de alcoholemia, es decir, sí, la reducción de velocidad, es decir, tampoco sabemos cómo se han reducido en carreteras convencionales, etcétera. Uh-huh. Es decir, que ha sido, desde mi punto de vista, los indicadores han sido un absoluto fracaso.
¿En tasas de alcoholemia que se ha incumplido en concreto, entonces?
Sí, 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 la tasa de alcoholemia se ha incumplido. Sí. Teníamos que estar en una tasa de alcoholemia inferior al 1%, sí, y en el 2019, que es el último año que yo he podido sacar indicadores, pues claro, uh-huh, el 2020, si estos señores lo sacan, sí, pues van a tener una cara más dura que, sí, que el hormigón armado, como decimos los ingenieros de caminos, porque claro, el 2020 no es representativo.
No es exclusivo de los ingenieros, claro, de camino.
Claro, claro, por eso yo he cerrado este estudio al 2019, que es el último año que es representativo. Sí. Entonces la tasa de alcoholemia estaba en el 1,2% y ellos querían tener una inferior al 1%, por lo tanto tampoco hemos cumplido con eso.
Se sigue consumiendo alcohol en la conducción, y mucha.
Sí, sí, correcto, pero claro, si no incrementamos el dinero, sí, en hacer pruebas de alcoholemia, claro, si no además los etilómetros que tenemos comprometidos con las policías municipales, puesto que ellos no tienen la capacidad recaudatoria de la DGT, pues no los hacemos, es decir, no les damos los que prometemos, sino que les damos un 10% más, uh-huh, pues todos sabemos que la alcoholemia básicamente está en los entornos de las vías urbanas, sí, o sea, de las capitales, no está, sí, en las vías interurbanas. Uh-huh. Entonces, claro, hay que dotar a las policías municipales. Y si no tienen dinero, pues que destine parte de los 600 millones que la DGT mandó al gobierno para que hiciera con ellos lo que quisiera en el último año, sí, y que les dé a las policías municipales que las dote. Si no hacemos eso, pues nos estamos engañando a nosotros mismos.
Todavía estamos con los 600 millones, eso hablaremos después un poquito más, porque es verdad que la primera, una de las primeras intervenciones de Andrés Romera, justamente hablábamos de eso, de lo que modernamente se llama Bizum, ¿no? De hacerle un traspaso de dinerito a la DGT al Estado, porque que le sobra dinero, fíjense, fíjense, y estamos faltos en un montón de cosas en seguridad vial. Bueno, hablábamos de que cumplen 4 de los 13, los que cumplen a lo mejor nos interesa menos, pero hay 13 que no cumplen. Decíamos lo de las bicis, decía usted lo de la tasa de alcoholemia, ¿qué más se ha incumplido?
Decíamos, por ejemplo, bajar la cifra de fallecidos a 37 por millón de habitantes, sí, y no hemos conseguido que fuera inferior a 37. Uh-huh. En el 2019 estábamos justamente en 37, sí, o sea que no lo habíamos cumplido.
Estamos bien situados, pero claro, en comparación con quién, ¿no?
Porque... Claro, claro. O sea, estamos bien si nos comparamos con la media europea, pero claro, ahí hay que incluir países donde están empezando en esto, como son Polonia, Rumanía, etcétera, que se han incorporado a la Unión Europea hace poco y, bueno, están como nosotros en los años 90 del siglo pasado.
Ya. Entonces, claro, no se puede. ¿Qué más se ha incumplido? Estamos hablando todavía, cuidado, del diseño anterior.
Cero niños fallecidos con sistema de retención.
También es ya para el 20 eso.
Sí, sí, cero niños, y estamos en el 2018, porque en el 2019 no hubo datos disponibles, porque claro, este señor, hay un resumen de la siniestralidad vial en un documento que saca la DGT todos los años, sí, y resulta que este actual director general de tráfico en el 2018 sacó los mismos datos que en el 2017, pero en el 2019 no ha sacado datos, es decir, que ha publicado el anuario, pero se ha comido precisamente estos datos de indicadores. Uh-huh. Entonces, pues de esto no disponemos, no he sido capaz de localizarlo por otros lados, pero en el 2018 teníamos ocho niños fallecidos sin retención infantil, ya, con lo cual dudo mucho que en el 2020 cumpliéramos los cero, porque pasar de 8 a 0 sí, bastante difícil, ¿no?
¿Pero por qué se ha comido esos datos en la DGT?
Pues no lo sé, lo tendría que explicar el director general de tráfico, lo tendría que explicar por qué se venían publicando.
¿Nadie se lo ha pedido? ¿Nadie se lo ha pedido a través...?
Vamos a ver, hay una cifra de siniestralidad, un resumen de cifra de siniestralidad que están en la página web de la DGT, sí, y que todos los años se venían publicando con María Seguí y con Gregorio Serrano. Cuando llegó este señor, en el primer año que lo hizo, pues los publicó, pero repitió los del año anterior. Es decir, que no puso los datos del año que correspondía, sino que repitió los datos del año anterior. Sí. Y al año siguiente, que es el 2019, cuando saca el anuario del 2020 con respecto a los datos de 2019, no los saca. O sea, que no tenemos datos del 2019. Yeah. Los que yo he puesto aquí en este estudio que hice, sí, y que entregué a la Comisión de Seguridad Vial también del Congreso, pues lo tuve que hacer investigando por otros lados. Pero claro, los niños la cifra de los niños de fallecidos sin retención infantil, pues eso no lo he encontrado por ningún lado.
Ajá. En dos detalles más. Uno de ellos, ya quizá cambiando un poco de aspecto, el hecho de los 20 kilómetros por hora en las carreteras convencionales, el superarlo a la hora de adelantar, esto que parece ser, pues, que hombre, puede ir para adelante, ¿cómo lo ve Andrés Romera?
Pues hombre, yo lo veo lo mismo que lo ves tú, porque sí, tú también publicaste sobre esto, y lo mismo que todas las personas con las que yo he podido compartir esto, sí, incluso los grupos políticos se lo dijeron al ministro, que todos los expertos con los que habían hablado encuentran que esto es una aberración. Pero claro, el ministro esto lo justificó diciendo que era racionalizar los controles de velocidad. Sí. Claro, si esto es racionalización, es decir, que si en un radar de tramo la gente alega que cuando les multas que han tenido que incrementar la velocidad para adelantar camiones más lentos, y tú eso dices que es que se te están escapando por los agujeros de la red de cazar conductores y recaudar, sí, pues para quitar eso lo que vas a causar son más muertes, porque claro, si nos quitas los 20 kilómetros esos, ¿dónde vamos a adelantar a los vehículos lentos? Por donde reduzcan la velocidad. ¿Y dónde va a ser esto? En las curvas de radio reducido, que son peligrosas por la visibilidad, y en los cambios de rasante, o sea, en pendientes de elevadas y en el cambio de rasante, donde les podamos adelantar. Con esto ellos recaudarán más, pero desde luego vamos a incrementar los fallecidos en accidentes de tráfico y los heridos graves de forma significativa.
Pero detrás de esto no hay expertos en seguridad vial, no hay alguien de universidades que le diga, mire, pues esto no es conveniente, etcétera, ¿no?
Lo que hombre, yo creo que con este nuevo director, por segunda vez, director general, y con la actitud que ha traído ahora cuando ha vuelto, pues yo creo que está en plan prepotente y no va a escuchar a nadie. Es decir, él tiene una idea, porque vamos, ya digo que es que ha habido me consta de forma extraoficial, que a mí me han dicho que se ha comentado al Ministerio de Fomento, y el Ministerio de Fomento le ha contestado que esto era una aberración, pero esto es de forma extraoficial. Pero ya digo, todos los colectivos, asociaciones, colegios profesionales han dicho que esto no iba a reducir la siniestralidad en las vías convencionales, que es donde tenemos el 75% de las víctimas, sino que posiblemente lo iba a aumentar significativamente. Y luego además por no hablar de las responsabilidades, porque ahora toda la señalización horizontal con líneas discontinuas que tenemos no valen. Porque ahora vamos a necesitar más espacio, y cuando tengamos un accidente con una línea discontinua que no es de la suficiente longitud, pues entonces podremos reclamar a las administraciones correspondientes que no han cambiado la señalización horizontal. O sea que aquí o invierten o luego van a tener responsabilidades subsidiarias.
David, tenemos una pregunta de Diego, tenemos una pregunta referente a los examinadores, pero tenías algo que comentar, David, de Diego.
Sí, muy bien, saber cómo, igual que la Fiscalía puede actuar de oficio, ¿algún ente puede actuar de oficio cuando está viendo que por parte de la Dirección General de Tráfico se está haciendo algo indebido?
Pues hombre, en teoría tenemos una Fiscalía de Seguridad Vial, pero claro, la Fiscalía de Seguridad Vial se debe también al Gobierno. Entonces, claro, si el Director General de Tráfico depende del Ministro del Interior, pues a ver quién tosea al Ministro del Interior y al Director General de Tráfico, que está bajo su paraguas protector. Pero evidentemente, o sea, que hay un defensor del pueblo, y también hay una cosa que se llama Change.org. Es decir, que el problema de los españoles, el otro día me lo decía un amigo mío, es que ya los tercios de Nápoles ya desaparecieron hace mucho tiempo. Pero vamos, si todavía existieran, el españolito se tendría esa bravura que tenía entonces y no nos dejaríamos domesticar como están intentando estos señores hacer con nosotros, ¿no?
Andrés, aunque era el primer motivo, sí que nos gustaría resumirlo porque tenemos otro aspecto, pero que recordar también al ministro Marlaska con respecto a los examinadores. Decía que ya se iban a contratar 60.
Esto es una aberración. Lo que ha contado de los examinadores no tiene por dónde cogerlo. Es decir, ahí ha tenido a todos los grupos parlamentarios en contra. Es decir, desde el PP, siguiendo por Vox y acabando, pues, pues en el País Vasco,
sí.
Todos, incluso Ciudadanos, le ha recriminado cómo estaba haciendo el tratamiento de esto. Yo ya, como sabrás, en un artículo yo ya dije que estábamos entre 1 millón y 2 millones de personas pendientes de examinarnos a finales de 2020. Es decir, siendo bondadosos, estamos en 1 millón, y siendo realistas y tomando una serie estadística desde principios de siglo, estamos en los 2 millones. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Pues lo que ocurre con esto es que en uno de los casos tardaríamos 1 año y medio con toda la plantilla funcionando a full time para quitarnos del medio todas las personas que tienen la necesidad de sacarse el carnet de conducir en la prueba de circulación, que es donde está el cuello de botella, y si estamos hablando de los 2 millones, tardaríamos casi 3 años. Entonces, claro, esto no es de recibo. Entonces, ¿qué propone el ministro o qué ha propuesto allí? Pues bueno, primero, en 3 años, desde el 2018 hasta aquí, han sacado 152 plazas cubiertas, es decir, han sacado unas convocatorias, normalmente de promoción interna, y entonces, claro, la gente hace promoción interna, pero en una cuantía mucho menor que las plazas ofertadas. Por lo tanto, la promoción interna, pues no es una solución, porque la gente se encuentra cómoda, los funcionarios en su puesto, y a lo mejor no ven suficientemente atractivo el puesto de examinador, ¿no? Entonces, han sido 152 plazas las cubiertas desde el 2018, 2019 y 2020. El PP le tuvo que recordar en esa comparecencia al ministro que nos apuntara a los 70 plazas cubiertas en el 2018, porque la convocatoria fue con el anterior ministro Gregorio Serrano y no con el actual Marlaska. Pero independientemente de eso, lo que nos dijo también el ministro es que había puesto 7 funcionarios en comisión de servicio. Las comisiones de servicio ya sabemos cómo son, cuando se cansan de la comisión de servicio se van, ¿no? 7. Y su gran, digamos, que su gran propaganda era que iban a sacar 7 examinadores interinos por contratación, es decir, no por una convocatoria pública de empleo, aunque fuera interina, sino que los van a contratar directamente, 60 examinadores. Pero claro, ¿cuáles son las previsiones de que estos 60 examinadores estén en funcionamiento? Después del verano. O sea que si vamos a tener que esperar otros 4 o 5 meses, sabiendo que el verano es una época donde los alumnos del carnet de conducir han acabado con sus obligaciones, que normalmente son escolares o de trabajo, y tienen las vacaciones, etcétera, para sacarse el carnet de conducir, pues a lo mejor estos 2 millones de los que estoy hablando estamos ya con 500.000 más. Esto, claro, vamos a ahogar a las autoescuelas. Pero claro, de hablar de horas extraordinarias no ha querido hablar el ministro, que era lo más sencillo, era lo que le estaban pidiendo todos los grupos. Dedique usted 2 o 3 millones para las horas extraordinarias, como hizo el año pasado.
Pues seguiremos hablando de este asunto, si te parece, Andrés.
Pues sí.
No lo dejamos de lado, faltaría más, ni muchísimo menos. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Vicente.
Gracias a Andrés Romera. Auditor, inspector de seguridad vial. Con nosotros en Luz de Cruce buscamos a Cristóbal Rosalén.
Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpati. Todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpati. Todo en electricidad. Todo en electrónica. Grupo Interpati.
En Mazda Almenar, tu SUV Mazda CX-30 desde solo 23.500 euros. Mazda Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Minutos para las 4 de la tarde. David y Diego, entramos en lo que, bueno, no sé si te gustan más los eléctricos o la Fórmula 1. ¿Qué?
Bueno, al final el Fórmula 1 es un híbrido, Vicente.
Vale. O sea que
ahí queda todo dicho.
Venga.
Bueno, le tenemos que preguntar a Cristóbal Roslén. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Oye, volviendo a los viejos tiempos, me encanta oírte en Luz de Cruce.
Igualmente.
Oye, Cristóbal, ¿es un híbrido enchufable el Fórmula 1?
Bueno, las baterías pueden recargarse externamente, sí, pero no se hace habitualmente.
En carrera no, pero antes sí, ¿no?
Exacto, por lo menos en test y demás sí que se hace. Luego, en Gran Premio, se deja que sea el propio coche el que cargue la batería.
Bueno, si se puede, entonces concluimos que un Fórmula 1 es un híbrido enchufable, Vicente.
Ajá.
Ahí queda todo. Oye, no. Una alegría saber, Cristóbal, que eres el jefe de prensa del mejor piloto de la historia de rallies.
Bueno, en realidad yo no soy jefe de prensa de Carlos, pero sí me encargo de estas cuestiones en su equipo de la Extreme E. Mm.
Bueno, en el Acciona XE Team.
Que es la parte muy importante, en este momento de Carlos.
Sí, sobre todo es una gran ilusión para él, ¿no? Porque yo creo que ya venía de un tiempo dándole vueltas a ver de qué manera podía hacer algo más que pilotar, aunque bueno, sabemos que tiene muchas más actividades empresariales al margen de la competición, pero quería que fuese algo con ruedas y algo que diese también la oportunidad a gente del sector para desarrollarse, y creo que esta competición pues tiene muchos elementos para ser un buen vivero de talento, además de muchas otras cosas.
Sí, mira, aquí yo creo que en el listado que tenía Carlos Sainz le faltaba eso. ¿Qué me falta? Lo tengo todos. El Dakar, rallies, pues bueno, han llegado los eléctricos y esto, los vídeos que yo he podido ver, estaba agobiado, decía que no hay manera, que no me hago con él, que me cuesta. Está trabajando como un novato casi, Cristóbal.
Bueno, eso siempre, es que él siempre es así, él siempre trabaja como un novato, pero no lo es, sabemos que no lo es, así que cuando dice yo desconfío, cuando dice esto no me gusta, yo no me lo acabo de creer, ¿no? Siempre, y esto, en esto te hablo como aficionado, como periodista, nunca te puedes fiar de Carlos porque siempre tiene un as en la manga y siempre esa veteranía de alguna forma sale a relucir.
Cristóbal, yo no pude evitar el viernes que te entrevistamos a Laia Sanz decirle, oye, ¿qué se siente yendo acá al lado de Carlos haciendo manos? ¿Tú eso lo has vivido ya o también estás esperando a ver qué día te dicen, súbete al lado mío?
No, eso es, sé lo que es y es espectacular, pero también te digo una cosa, la otra mitad del equipo, la de Laia Sanz, que lleva toda la vida subida a una moto, hay que ver qué bien se le ha dado el tema de las cuatro ruedas, y de hecho, bueno, ya os lo diría en la entrevista del otro día, sí. Pero su objetivo es lógicamente correr el Dakar y pasar a las cuatro ruedas en algún momento de su trayectoria, porque en motos ya más que ha hecho, ha ganado 11 veces el Dakar como representante femenina, y ha sido novena en la general un año,
sí.
Me parece ya difícil de mejorar.
Oye, y sobre todo a mí me gustó una cosa, porque creo que, y eso es muy importante en un equipo como este, porque este es el primer experimento de la historia entre tanto piloto chico, piloto chica, los tiempos valen lo mismo, es la media de los dos, y yo aquí veo una química excepcional, Cristóbal.
Porque son muy veteranos los dos, Laia lleva, como decíamos, ¿no?, toda la vida en el off-road, toda la vida subida a una moto, tanto en enduro como en trial, ¿no? Y aquí, de acuerdo, es algo más, es porque no acaba de ser enduro, es más rallycross el escenario
al
que
sprint.
Vamos a ver en la Extreme. Pero en rallycross rara vez ves dunas, rara vez ves tanta arena como hay aquí, y eso sí que lo conoce muy bien del desierto. Con lo cual es un mixto muy interesante donde la experiencia de los dos suma mucho.
Sí, yo viendo el plantel de gente que hay en esta competición, esos 10 equipos, viendo cómo va a ser la competición, que un poco está cuidando a la Extreme, que no se sepa muy bien a lo que se van a enfrentar, yo no me arriesgo a hacer una porra aquí, ¿eh? Cristóbal, no sé quién puede estar arriba. ¿Tú
te imaginas algo? Si lo preguntas a Cristóbal, seguramente ya lo tiene
bueno,
claro.
No digo ganar, digo estar arriba. Es que yo tengo claro quién va a ganar, pero ¿quién está arriba?
Mi favorito, lógicamente, es el Acciona Sainz XE Team, sí. Pero ese es mi favorito, porque no soy imparcial en esto. Si me quito la chaqueta y pienso como periodista, realmente no sabría decirlo en absoluto. Sí. Por lo que decíamos, en cada equipo hay un perfil distinto de piloto. Hay algunos que vienen de los rallies, hay algunos que vienen de los circuitos, otros vienen de las motos, ¿no? Como es el caso de Laia. Y por tanto, ¿cuál va a ser la mejor combinación? No se sabe. ¿Cuál va a ser la mejor puesta a punto? Porque los coches son comunes. El Odyssey 21 es el mismo coche para todos, pero no todos lo ponen igual a punto. Y de hecho, bueno, hasta estos últimos días estaba perfilando exactamente qué iba a permitir el reglamento. El reglamento de una competición nueva se cierra normalmente muy tarde porque se deja un poco abierto para los imponderables, para las cosas de última hora, para los imprevistos, y en ese sentido todavía los equipos están trabajando. ¿Cómo vamos a hacer una previsión, por tanto, de quién va a estar delante? Imposible.
¿Tienes tiempo para todo, Cristóbal?
Complicado. Sí. Confieso que complicado.
Sí, porque, vamos, estás en todos los frentes en estos momentos, ¿no? Dentro del mundo del motor, como te mereces, por supuesto.
Pues te lo agradezco, pero vamos, lo que sí te digo, Vicente, es que el tener un pie más o menos en cada terreno te da un poco de perspectiva, ¿no? Mm. En el caso de la Extreme E, que es lo que estamos tratando más hoy, lo que veo es que es diferente a casi todo. Sí. Y lo que veo también es que el formato de carreras no me extrañaría que fuera copiado por otras categorías en el futuro. Me imagino que ya lo desgranaríais el otro día, pero esto de hacer clasificatorias, cada una con un piloto, que en una carrera no se sabrá qué piloto se sube al coche hasta apenas 3 minutos antes, me parece, pues bueno, muy emocionante, ¿no? Van a estar los dos de cada equipo alineados al lado del coche y vendrá alguien y dirá, ¿te subes tú? Pues no sé, me parece distinto.
Nos quedan poquitos minutos de Diego. Vamos a aprovechar para la Fórmula 1.
Hombre,
también,
claro,
¿no?
Primero, que mucha gente nos había preguntado, Cristóbal, qué pasa con Movistar, qué pasa con DAZN. Pues ya hemos salido de la duda. Todo el mundo ha podido ver que tanto en DAZN como en Movistar se puede ver la Fórmula 1.
La vida sigue más o menos igual, ¿verdad? Y se ve en más sitios. Y además hemos dado más audiencia que el año pasado y anteriores. Así que contentos.
Oye, la vida no sigue igual, no estoy de acuerdo contigo, porque ¿tú te esperabas tener a un piloto de rojo y a otro de azul españoles en la Fórmula 1?
Pues, bueno, no. Si me hubieras preguntado hace un par de años, hubiera dicho que no, pero los tenemos ahí. Y te digo una cosa, lo que vimos ayer es solo el principio. Fernando tuvo que retirarse, pero ese Alpine irá más hacia adelante, está en la pomada de la parrilla, de la zona media de la parrilla, y en el caso del Ferrari realmente creo que puede ser el tercer mejor equipo de la parrilla este año.
Oye, Cristóbal, ¿qué le pasa a la FIA? Primero, el final de la carrera, como nos queda poco tiempo, te lo pregunto rápido. ¿Tergiversa o manipula un final de carrera de dos formas? Condicionando el resultado y luego no informando a los medios para que pudieses informar a la gente que estaba viéndolo que realmente porque había levantado el pie Max Verstappen.
Sí, yo creo que Michael Masi tomó la decisión muy rápido en pro del espectáculo. Es algo que hemos visto ya en su forma de actuar habitualmente. Michael Masi es el director de carrera, pero no lo hicieron bien. Cambiaron el criterio a media carrera y eso, pues yo creo que deja una mancha. No tocaría los tambores de guerra, porque creo que se hizo con buena intención y por eso tampoco Verstappen criticó demasiado a la FIA. Pero el resultado no fue, yo creo, el adecuado.
Bueno, ¿sabemos ya quién tiró ese envoltorio de sándwich? Dichoso, que se quedó alojado en una de las canalizaciones de los frenos de
Cristóbal no fue.
De Fernando.
No, seguro. Oye, os digo una cosa, puede que nadie del circuito. Había mucho viento, trajo mucha arena y también probablemente ese envoltorio que se le puso en los conductos de freno de Fernando y le obligó a abandonar desafortunadamente.
Bueno, de hecho, bloqueó un portacontenedores en su vez, no te digo más.
Nada menos. Oye, Cristóbal, ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, ha sido volver al pasado. A mí me ha encantado escucharte y poder cambiar impresiones contigo, ¿no? Con respecto a esto. Y nada, te esperamos en más ocasiones como jefe de prensa del equipo Acciona Sainz XI de Team, se llama así, ¿no? ¿Y cómo tenemos que decirlo, Cristóbal, para que todo el mundo lo digamos igual?
En inglés sería XI.
Exiteam, ¿lo se llamamos así? Exiteam.
Eso es, me gusta.
Venga, ¿te gusta?
Oye, Cristóbal, y disfrútalo porque creo que estás ante algo histórico esta competición y vivirla de tan de cerca va a ser algo espectacular.
Esperemos que sí, os lo contaremos.
Un abrazo, amigo.
Chao, chao.
Gracias. Cristóbal Rosalén, con nosotros aquí en Luz de Cruce.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ya llegamos, ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Yo mismo me he interrumpido. ¿De Diego?
Oye, ¿cómo haces eso? Un día me lo tienes que explicar. Ventrílocuo.
Así es. Mañana te lo explico, que volvemos.
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego.